como ahí hay una cosa bastante cruel. Pero bueno, son las 7 de la tarde y es el momento de El Informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la tarde, 19.1, la temperatura, cielo despejado en La Plata. Nueva ratificación de la justicia que permite a los municipios cobrar tasas en facturas de luz. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, le dio la razón al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien, como otros jefes comunales, había ido a la justicia tras la decisión del Ministerio de Economía de impedir tal accionar. Anteriormente había realizado presentaciones judiciales los municipios de Moreno y Quilmes. Docentes de la Universidad Nacional de La Plata van al paro el lunes y media jornada de lucha el martes.
Esta nueva medida se definió en un plenario de delegados y delegadas de la organización sindical de adherir a las jornadas de protesta de 48 horas convocada por la Federación. Habrá paro total de actividades para el día lunes y el martes un cese de actividades a partir de las 13 horas para participar de una actividad en conjunta con el Frente Gremial de la Universidad Nacional de La Plata. Gerardo Pérez, secretario de Preuniversitarios, recordó cuáles son esas razones que los convoca a un nuevo paro.
Las escuelas va a ser por turno, digamos. El turno mañana va a haber actividad normal y en los turnos tarde se va a suspender. Tiene que ver con la situación de que ya hubo dos martes de paro este año y es tratar de compensar esa necesidad de dar clases, pero también de continuar la lucha, ¿no? Y preparándonos con la consigna de si hay veto, hay marcha, intentar torcer el deseo de este gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario.
Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares, Informa Provincia.
Gracias, Rizo. El ex de Julieta Prandi pidió la nulidad del juicio que lo condenó a 19 años de prisión. El defensor Fernando Sicilia se basó en el rechazo a un juicio por jurado popular, la carátula del caso, los peritajes, el impedimento de una defensa eficaz por las renuncias de los abogados. Además, afirmó que en la resolución dictaminada del 13 de agosto no se acreditó el dolo por abuso sexual y que se desestimaron la incorporación de pruebas solicitadas por los defensores en el expediente.
Deportes. Por la primera vez Metropolitana, Sportivo Dock Sud. Ya son finales en el ascenso. Por la primera vez Metropolitana, Sportivo Dock Sud le ganó como local 1-0 Excursionistas. En Villa Soldati fue empate. Sacachispas y Bronda Drogué igualaron 1-1. Por el torneo de la primera C empataron 0-0 Berazategui frente al Porvenir. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
19 grados 1 la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Así está el tránsito.
Choque múltiple en la Panamericana, en el ramal Campana, entre Escobar y la Ruta 26. En el kilómetro 46, sentido hacia Capital, chocaron 5 vehículos. No hay heridos de gravedad, pero hay importante demora en dirección hacia Buenos Aires y también, por los curiosos, en sentido hacia Escobar. En la autopista del Oeste, un nuevo choque a la altura de Puente Ñeco, en sentido hacia Capital, está restringida la marcha. Se liberó la calzada en la autopista de La Plata-Buenos Aires, en la bajada de Sarandí, sentido hacia Buenos Aires, en el kilómetro 12, donde hubo obras de mejora de Aubaza. Pueden quedar todavía algunos retrasos en el enlace con el Axilio Sudeste en sentido hacia provincias. Se estaba desviando el tránsito por la bajada de Benedetti. Tren Mitre, recuerden, Ramal Suárez y Bartolomé Mitre no va a funcionar sábado, domingo ni lunes. Desde Control de Tránsito, J. Linetti, Informa Provincia.
Seguí la info del tránsito en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Regalaba todo, todo lo que me pedías.
Recién la recibimos a la diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva. Sabrina, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal, Albina? Sabrina, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, veníamos hablando esta semana. Veníamos hablando esta semana de lo que sucedió, bueno, de la decisión que se tomó respecto a la comisión investigadora del caso Libra. ¿Se logró conformar la comisión aún con la resistencia de La Libertad Avanza?
Sí, nosotros lo que logramos en el día de ayer fue un paso muy importante porque logramos destrabarla, elegir las autoridades y ya pusimos días de reunión de la comisión. El próximo martes va a ser la primera reunión de la comisión investigadora Libra con las autoridades y ya estaremos avanzando en un reglamento de funcionamiento que, para que ustedes entiendan, básicamente va a ser un reglamento casi espejo de lo que es la Comisión de Juicio Político. Las herramientas que va a tener la comisión investigadora van a ser muy importantes porque ya esos funcionarios que se nieguen a asistir, si los citamos o los testigos, no van a poder entorpecer la citación y nosotros vamos a poder acudir al auxilio del Poder Judicial para hacerlos comparecer, así que más allá de las medidas probatorias, ¿no?, que también pretendemos impulsar, estamos muy conformes de que el trabajo arduo que hicimos los 14 diputados y diputadas que integramos la comisión y que queremos que esto avance, en el día de ayer pudimos dar este paso, ¿no?
Claro. Y Sabrina, la comisión, uno observa, está presidida por un representante de la coalición cívica, le sigue uno de tu propio bloque, digo, también allí hubo un acuerdo entre bloques opositores.
Sí, que yo lo planteaba en el día de ayer, obviamente, naturalmente, la presidencia de la comisión, si se quiere, era, por supuesto, que correspondía a la primera minoría, que éramos el bloque de Unión por la Patria, pero, Sabrina, fueron sucediendo tantas cosas, ¿no? En los últimos días sucedieron varios hechos que nos hicieron replantear un montón de cuestiones, y la realidad es que siempre nosotros insistimos con que el nombre de la presidencia de la comisión tenía que estar a cargo de los diputados y diputadas que queríamos que la comisión avance, ¿no? Que eso era lo más importante, más allá de los nombres. Y decidimos que la comisión investigadora sobre Libra no caiga en la grieta, no caiga en ese relato que intenta sostener el gobierno de que nosotros queremos hacer de esta comisión investigadora un circo, que es una comisión cuca, kirchnerista, peronista, porque esta no es una discusión de peronismo antiperonismo, sino entre los que queremos que se investigue y los que no. Y creo que en el día de ayer terminamos de consolidar esto, que nos parece importante. Cualquiera de los 14 que queríamos que se avance en la investigación estábamos aptos para presidir esa comisión, pero hay un equipo de trabajo entre todos los bloques muy consolidado, muy firme, que nos trajo hasta acá y que lo vamos a seguir, obviamente, potenciando para que la comisión ahora pueda empezar a trabajar.
Diputada, la determinación que tomó el oficialismo y los cuasi oficialistas, digamos, que lo acompañan, de retirarse, ¿deslegitima, digo, en términos orgánicos, el funcionamiento de la comisión y lo que finalmente resuelva, o es un gesto político nada más?
No, fue una gestualidad política, incluso cuando la diputada Giudici hizo alusión a la doctrina de los actos propios, que uno no puede alegar su propia torpeza, los diputados y diputadas del oficialismo y sus aliados se sentaron a dar quórum mientras estábamos eligiendo las autoridades, así que ellos mismos convalidaron lo que sucedía en el día de ayer, y también fue convalidada la reunión del día de ayer y la elección de autoridades con la presencia del secretario parlamentario de la Cámara y también posteriormente por la Cámara de Diputados de la Nación, que publicó en sus redes sociales oficiales la designación de las autoridades y la puesta en funcionamiento de la comisión. Yo creo que fue una gestualidad política, pero no hay nada que ahora puedan hacer para seguir bloqueando la comisión.
La renovación del funcionamiento de esta comisión, que originalmente de eso se agarraba el oficialismo, tenía 90 días, que ya pasaron y no sé qué, no sé cuánto, ¿tiene algún plazo estipulado como para seguir trabajando? Y en todo caso, ¿qué es lo que tienen previsto en carpeta? ¿Citar y convocar a quién? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que está planteado?
Sí, nosotros pusimos un plazo que es el 10 de noviembre. Ustedes saben que las comisiones en la Cámara de Diputados tienen plazo para dictaminar hasta fines de noviembre y nosotros nos dimos un plazo hasta el día 10. Y ya la semana que viene, el día martes, vamos a estar determinando cuáles son las primeras medidas de prueba. Tenemos líneas de investigación que queremos avanzar en ese sentido. Estamos coordinando con el resto de los 13, en este caso, diputados que queremos que la comisión avance. Por lo que a mí respecta y lo que voy a proponer impulsar, hay oficios que fueron incluso algunos cursados a la justicia, a la causa que tramita en la justicia argentina, que no fueron respondidos por el fiscal Tayano, así que yo creo que hay mucho para insistir en ese sentido, por ejemplo, respecto a las más de 70 billeteras virtuales que fueron las que fondearon ese pool de liquidez inicialmente y que tenían la información privilegiada de que Milei iba a hacer ese tweet porque compraron el token antes de que Milei lo hiciera público. Así que nosotros queremos saber de quién son esas billeteras virtuales, porque muchas de ellas transfirieron luego dinero a distintos exchanges, que son bancos virtuales, y a raíz de esto podemos llegar a la titularidad de las mismas. También, obviamente, hay muchas citaciones que nos tenemos que poner de acuerdo con el resto de los bloques para ver cuáles vamos a priorizar en materia de tiempos. Yo creo que inicialmente hay que citar sí o sí al titular de la Oficina Anticorrupción, Melik, y también a la que estuvo a cargo de la unidad especial de investigación que se creó para esto, que es María Florencia Sicavo. Creo que Karina Milei es una de las funcionarias que tenemos que citar, porque ella fue acusada por Hayden Davis, que es uno de los gestores de la estafa que está siendo investigado en Estados Unidos, que dijo que le habría transferido dinero a la secretaria general de la presidencia para que Milei hiciera aquel tuit promocionando el libro aquel 14 de febrero. Y bueno, y con las recientes nuevas revelaciones en torno a que pareciera que esto de la secretaria general de la presidencia sería un modus operandi, ¿no? Lo de recibir dinero a cambio de reuniones.
Sí.
O, bueno, en este caso reciente, la verdad, mucho más triste y lamentable, que es coimear con el dinero que iba para los medicamentos de las personas con discapacidad.
Sí, en este contexto en el que el gobierno insiste en negárselos, ¿no? Ahora voy a ir a ese tema con otra pregunta puntual, pero nosotros tenemos, digamos, el sano ejercicio de ver las convocatorias que son importantes, que tienen a ustedes como protagonista. Es bueno que Diputados TV habilite esa posibilidad. Y yo la escuché el otro día repreguntándole al jefe de gabinete lo que aquella vez nunca le supo responder, que era de dónde había sacado la información que posteó en su momento el presidente. No sé si lo hizo, a mí se me escapó, si le respondió en el recinto, pero entiendo que está obligado a hacerlo, aunque sea por escrito. ¿Tuvo alguna respuesta nueva?
No, incluso las no respuestas, te diría de nuevo, de Guillermo Francos a las preguntas que le habíamos enviado por escrito, todas las que fueron respecto al tema Libra, el jefe de gabinete respondió por escrito que ya las había contestado el día de la interpelación. Y eso no es cierto, porque esa es una de las preguntas que él no respondió.
Claro.
Tampoco respondió por qué había reuniones entre Hayden Davis, Mauricio Novelli y Javier Milei que no figuraban en el registro de audiencias de la Quinta de Olivos ni de la Casa Rosada.
Claro.
Y que surgieron y que sucedieron, y que incluso una de ellas sucedió el mismo día en que supuestamente se firmó un acuerdo de cooperación entre el presidente Milei y Hayden Davis para la promoción de esta criptomoneda Libra, que ellos teóricamente celebraron en un hotel luego en la capital federal. Tampoco nos respondió sobre ese documento al que tuvo acceso, por ejemplo, el diario La Nación. Había muchas preguntas que nosotros intentamos hacer ese día en la interpelación que Francos omitió, y obviamente tampoco respondió en su visita el otro día, el día miércoles, cuando asistió a la Cámara de Diputados. Así que también son preguntas. Ahora, yo no quiero que venga Francos a hablar por los demás. Ahora tenemos la posibilidad de citar a los funcionarios que directamente tienen la obligación de venir a dar explicaciones.
La última tiene que ver con esta polémica que se ha generado y a la que usted se refería recién, que es el escándalo que derivó de la filtración de estos audios y sobre todo las sospechas que señalan a la hermana del presidente. Veo por allí que hay alguna deserción en el Senado de la Nación de convocar a una interpelación a la propia Karina Milei y a Lule Menem. No sé si institucionalmente la figura de Lule Menem, por la manera orgánica en la que trabaja, tiene alguna, qué sé yo, tienen ustedes alguna potencial facultad como para convocarlo o no, pero entiendo que por ahí tal vez a Karina Milei sí. ¿Piensan en algo por el estilo? ¿Están trabajando esa posibilidad? ¿O van a ver qué pasa en el Senado?
Mira, Alvina, nosotros ni bien surgió este tema, yo presenté un proyecto pidiendo la interpelación de Karina Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones, porque acordate que vos, que ahora la ANDIS está intervenida por el mismo Ministerio de Salud del que depende, ¿no? Digo, de nuevo esto de la autoinvestigación, de que la verdad que a nosotros no nos genera ninguna confianza. Así que presentamos un pedido de interpelación que lo firmaron muchos diputados de mi bloque, y entre ellos Germán Martínez, Paula Penaca, Cecilia Moró, y diputados también de otros bloques como Esteban Paulón, que están también con otros proyectos, no solo de interpelación, sino también de creación también de una comisión investigadora para avanzar en este tema. Nosotros tuvimos una reunión informativa esta semana en la Cámara de Diputados, donde habíamos invitado al ministro Lugones y al interventor actual de la ANDIS, Vilches, pero bueno, una vez más no asistieron, ¿no? Así que me parece que esto demuestra que estos funcionarios de este gobierno han naturalizado, ¿no?, que los funcionarios no den la cara, que no den respuestas. No existan explicaciones cuando el Congreso...
A ver, creo que se corta un poquito estamos hablando con Sabrina.
Sí, ahí va. Había perdido un segundo.
Un segundito fue nada más, contanos.
No, les decía que esta situación de funcionarios que no asisten cuando son convocados voluntariamente, ni tampoco cuando son interpelados por la Cámara. Ustedes recordarán que cuando interpelamos, aprobamos la interpelación al ministro de Justicia y al ministro de Economía, tampoco asistieron y no pasó nada. Nosotros, lamentablemente, es que tenemos que acudir a crear ámbitos institucionales para obligarlos, como fue el caso Libra. Y es por eso que si tenemos que avanzar en otra comisión investigadora para que los funcionarios de Milei vengan a dar la cara por esta situación horrenda que implica que le habrían robado la plata de los medicamentos a las personas con discapacidad, lo vamos a hacer. Estamos dispuestos a avanzar y generar todas las herramientas institucionales que podamos.
Sabrina Selva, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Sabrina Selva es diputada nacional de Unión por la Patria, integra la Comisión de Investigación del caso Libra. Tardó mucho, pero finalmente se conformó y vamos a esperar las novedades del próximo martes, ¿no?
Sí.
Que allí van a definir o van a acordar.
Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto retomó vuelo, digamos, la comisión. Ahí empezó a tener, digamos, otro vuelo, porque además, ¿te acordás que lo que veníamos hablando incluso con la propia diputada era que estaba imposibilitada de funcionar la comisión?
Claro.
Esa era la contradicción y el contrasentido del oficialismo, que dice, no, ya estuvo durante 3 meses porque tenía un horizonte de trabajo de 3 meses y ya pasaron los 3 meses.
Se venció, y ya se trabajó, es como una orden médica, se venció la orden.
Determinación, porque cada vez que había que resolver algo, la paridad que forzó el oficialismo, formando esos interbloques que hizo en algún momento, hacía que ninguna resolución se pudiera tomar.
Claro.
Entonces, ahora por lo menos tiene autoridad y se estableció. Bueno, che, si no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo se resuelve?
Claro, exactamente. Son las 7:17, hacemos tanda y después hablamos un poquito del clima. ¿Se sostiene la lluvia este fin de semana? ¿Viene Santa Rosa? No lo sabemos.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados.
Desde bien temprano, ensillamos el primer mate para despertar con las ciudades del interior bonaerense.
Palarranque.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filiol.
Todos los sábados.
De 6 a 9.
Temporada 2025.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música
No. Tangentes en Jazz. Se queda
en su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz.
Gran música.
Seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. El Repaso.
Tu aseguradora informativa.
Con Sabrina Carrasco
y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Hablábamos recién del clima, no del clima político, que hay bastante para mencionar al respecto, sino de cómo se viene. Vamos reconfirmando un pronóstico que no es demasiado agradable o amable.
Pero vos sabés que yo tenía pensado que mañana iba a llover, por ahí me equivoqué. Pero si llueve va a llover a la tardecita noche, ¿no?
Claro, sí.
Va a estar medio como feíto durante el día, pero no va a llover.
Pero vos sabés que, mira, se movió hace... Venimos toda la semana contando el pronóstico. Y toda la semana indicaban que desde la tarde, la noche del sábado iba a llover, duraba todo el domingo y ahí terminaba.
Sí.
Y se empezó a correr, ¿viste? Como suele pasar. Y ahora, en realidad, el sábado va a ser de noche y lluvias aisladas. Ya, ¿no? Te deja una tarde bastante amable, aunque va a estar nublado, porque la temperatura no es mala, 14 de mínima, 19 de máxima. Y el domingo sí. Domingo, todo el día de lluvia. Lluvias, tormentas aisladas, mucha agua y hasta la madrugada y la mañana del lunes. El pronóstico indica, ya que estamos más cerquitas de esa fecha, que la mañana del lunes va a ser más picante porque va a haber tormentas fuertes. Igual que el día domingo, ¿no? O sea, te diría que el día más complicado es el domingo. Si tienes actividad al aire libre, por ahí no te conviene. Si la puedes aplazar, mejor. Porque después, el sábado recién a la noche y el lunes recién a la mañana. Pero el domingo es un día de lluvia.
El domingo es un día de lluvia para hacer pastas.
¡Uy, qué rica! ¿Qué pasta vas a hacer?
Voy a hacer pastas. Voy a hacer sorrentinos.
¿Cuáles son los sorrentinos? La formita, ¿cómo
no sé, los redonditos así.
¿Lo que son como una, como si fuera una tortuguita?
Claro.
¡Ay, qué rico!
Sin cabeza. O
sin cabeza escondida. Hibernando,
pero
una tortuguita hibernando.
Me falta, tengo que ir a comprar el molde de los sorrentinos porque eso se hace sobre un molde, obviamente.
Ah, yo tengo. Pero ya no llego a mi casa a traerlo.
No, bueno, pero son de plástico, son como una cubetera.
Sí, claro, sí, sí.
No es muy complicado eso, además deben salir dos mangos.
Sí, yo compré mucho, lo sé una vez a la vez.
Lo que ocurrió fue que en los puntos de la tarjeta de crédito, que yo nunca miro esas cosas.
Sí.
Pero la psicóloga suele mirar y dice, che, mirá la cantidad de puntos que tenés, si querés, porque nos empezamos a mirar cosas, a ver con qué la podía canjear. Y apareció una máquina, no la número uno, digamos, ¿cómo se llama? La más
la
conocida
pastelina,
de todas.
Pastelinda,
claro,
algo así.
Pastelinda, una cosa por... No esa, de otra marca, pero recontra garpa.
Para hacer pastas.
Sí, la cambié y vino y ya la tengo.
Ah, claro.
Entonces, que es la que te amasa, la que te estira la masa, digamos, ese chiche.
Ah, ¿y vos le haces los agujeritos después?
Y después, Tuki, lo haces... No, eso porque eso es sobre
una
plancha.
Ah, se pone, tenés razón.
Y se pone arriba la cubetera. Se rellena.
Sí.
Y se debe sellar solo eso. ¿Qué
sí, algo así. Yo no sé, yo una vez lo compré, pero lo usó otra persona.
Es un plan que no sé si te parece muy entretenido, tal vez es aburrido, pero...
No, me gusta, me gusta.
A veces medio como que inventamos planes como para tener... Un plan, digamos.
Un plan. Está muy bien. No, está divertido. Cocinar es divertido.
El asadito siempre está lindo, pero va a llover el domingo, así que nada.
No, vamos con la pasta. Vamos con la pasta. Me hice un hambre que ni te puedes creer.
Sí.
Uf, ni hablar.
Y el que hice la otra vez, que no sé si te lo comenté, pero la otra vez no hace mucho,
sí,
que es muy bueno, lo tenés que hacer eso, se llama rótolo di pasta. ¿Lo conocés?
No.
Es maravilloso.
Rótolo di pasta.
Rótolo di pasta. Es la misma masa en general de cualquier pasta que... La estirás ahí con una... No sé si te alcanza con una de esa máquina porque esas suelen tener una distancia y es... Tenés que hacer... Es como estirar mucho la masa.
Sí.
Hacer como si fuera un pionono de masa.
Sí.
Lo suficientemente delgadita porque si no te queda mucha masa. Es como un pionono, ¿viste? Como viene el pionono cuadrado.
Sí, 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 sí.
Igual, masa muy finita, pionono. Tuki, después lo rellenás como un pionono con el mismo relleno de de canelones o de...
Claro.
O de
y lo enrollás.
Claro, y lo enrollás.
Sí.
Literalmente como si fuera un pionono. Lo enrollás. Una vez que lo enrollás, lo envolvés en un trapo, atás las puntas y lo metés a cocinar ahí.
¿Con el trapo?
Sí, sí, con trapo.
Mira.
Con un trapo.
Y que hierva.
Y después cuando, claro, que hierve. Tiene que hervir un poco más. Yo lo saqué al dente y hirvieron durante 25, 30 minutos y lo saqué al dente. Un poquito más, deberían... 40 minutos, ponele.
Sí.
40 minutos de hervor. Lo sacás, Tuki, le sacás el trapo, lo abrís y después lo cortás como un...
Sí, en lonjas, digamos.
Claro.
Claro. Y eso así, a
y después, no, y eso después, ¿cómo se completa el plato? Con la salsita y al horno.
Ah, me diste un hambre que no te hace...
Pero es era la pasta que hacía mi abuela. Era la pasta que hacía mi abuela y que a mí me encantaba. Y que te juro que medio como que la hicimos la otra vez y nada, mira, te quería mostrar una foto. Esto, yo sé que esto es radio, pero yo te lo quería mostrar a vos porque la gente sí se entera, se imagina, es como un pionono, básicamente.
Es como, claro.
Es como un pionono, básicamente. Pero de pasta.
La pasta. Te cuento que el dólar, yo te iba a contar que el dólar volvió a subir y
hablando
que cierra viernes, pero claro, pero es como le te tiro una mala onda infernal. 1360 terminó, una suba del 1,1% respecto de ayer, con lo cual lo que está marcando en realidad, para sintetizar, es que está subiendo la moneda.
Pero ese riesgo cuca, habló Caputo, dijo que el riesgo cuca. Sí, sí, sí. Pasó de comprar campeón, viste. Por el che, el dólar está barato. Ah, está barato, comprá campeón. Pasó de comprar campeón cuando los campeones compraron. Ahora dice, no, riesgo cuca. ¿Entendés?
Es terrible.
O sea, pegó una voltereta en el aire el ministro.
Ya estamos en la hora, ¿no?
Sí, Luchito del Agua está acá. Lucho, ¿cuándo juega gimnasia?
El lunes.
Ah, el lunes. Tenés razón que nosotros no venimos porque juega gimnasia.
Claro. No tienen...
Mucho pincha en esta radio,
sí,
Luchito.
Demasiado,
sí,
demasiado pincha.
Sí, y en este programa
en
particular.
Sí,
todos.
Sí.
La nena.
La nena, gracias por la nena. 200 años
allá
tengo.
Atrás también.
No, yo igual de todas maneras le deseo a estudiantes que avancen la copa. Que
sí. Yo estoy convencido de que vos hablás con una honestidad tremenda. Sos una. Ante todo La Plata.
Sí, ante todo la ciudad.
Ante toda la ciudad, sí. A mí me pasa lo mismo, ¿sabés?
Sí. ¿Te pasa igual?
Sí, lo que pasa es que hace rato que no juega una internacional, lo primo, pero bueno.
Bueno, sí, pero
ya me volverá a pasar lo mismo.
Sí, sí. Sí, va. Si llegan a la final, mejor y después.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 y media, 19 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. La justicia realizó nuevos allanamientos en las sedes de la Agencia de Discapacidad y la Droguería Suizo Argentina. Los operativos fueron realizados hoy por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en busca de documentación para la causa en la que se investigan presuntos sobornos. Recordemos, días pasados trascendieron audios del ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo, que involucran, entre otros, al titular de Diputados Martín Menem y a Karina Milei. Trabajadores de una fábrica de Firmat echaron a la senadora libertaria Florencia Arieto. Se trata de empleados de la firma cosechadora Basali, de esa localidad santafesina, quienes reclaman deudas salariales e irregularidades en la obra social. Florencia Arieto se presentó como abogada de la empresa, luego de haber anunciado en medio de la huelga por falta de pago de sueldos que viajaría a Firmat para defender a una pyme bloqueada por la mafia sindical.
Deportes.
Franco Colapinto terminó en las dos prácticas libres del día de hoy en el puesto 18 y en la segunda práctica libre terminó en el noveno puesto de cara al Gran Premio que se correrá el próximo domingo en Países Bajos. Sin embargo, recibió la crítica de Flavio Briatore, el jefe de la escudería Alpine donde corre el piloto argentino. Briatore dijo que quizás no era el momento adecuado para tenerlo en la Fórmula 1. Quizás necesitaba un año más. No estoy contento si mirás los resultados. Y eso es lo importante. Cerró el jefe de la escudería Alpine, Flavio Briatore. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
19 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Menos de llantos, luces de tiran, alumbran marquesinas delgadas, latinas, un burlas que gritará, King Dynasty, roba el Judas Tripper y arranca mi rural. ¡Viva Satana! ¡Viva Satana!
Si hacia algún lado vuelve de él, solo imagino una cosa.
Tina.
Bueno, muy bien, Sabri, 35 de las 7 de la tarde en la República Argentina. Vos sabés, porque nosotros habitualmente lo reflejamos, que hay una situación preocupante, muy preocupante, sobre todo porque además se extiende esta problemática en toda la Argentina de dificultades laborales, de gente que pierde el trabajo, de fábricas que cierran. Claro, cuando el consumo se paraliza en los niveles en los que está hoy paralizado, cuando la apertura de las importaciones alcanza los niveles en los que está y demás, empieza a crujir la producción. Y entre ellos hay algunas luchas que son emblemáticas por la defensa de los trabajadores. Y se dio en las últimas horas un caso particular. Arieto, que ahora es libertaria, estamos hablando de Florencia Arieto, senadora provincial, que ahora es libertaria, se presentó en la fábrica, digamos, frente a los trabajadores de Vasali, casi como a increparlos y demás. Vamos a hablar de lo que pasó y para eso tenemos la posibilidad de que nos atienda ahora y le agradecemos la atención a Diego Romero, que es el secretario general de la UOMRA de FIRMAT. Diego, buenas tardes. Albino y Sabrina, te saludamos por el aire de la radio pública.
Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va?
Muy bien. ¿Nos contás, antes de quedarnos en este incidente puntual al que nos referíamos, cuál es la situación allí de los trabajadores en Vasali?
Bueno, mira, la situación de los trabajadores es que están hace 20 días con quite de colaboración por falta de pago de los salarios. Se está viviendo julio, agosto, aguinaldo, retroactivo. Más allá de eso, ellos vienen con atraso de salario desde septiembre del año pasado, vienen cobrando los salarios en cuotas. Y bueno, la verdad que la gente, cuando vos empezás a cobrar en cuotas, te empezás a comer la plata y no pagás son impuestos, no pagás nada, porque es así. Y vienen arrastrando problemas del año pasado. Y ahora en junio se cortaron los sueldos, no pagaron más, y bueno, la gente, la verdad que demasiado paciencia, aguantó hasta que hace 15 días arrancaron con una protesta. El quite de colaboración hace 60 días que está, pero la gente nunca la esperó, no quiso hacer reclamo gremial. Ellos siempre se han juntado en asamblea y siempre decidían aguantar un poco más, y nosotros somos respetuosos a la voluntad de ellos. Si ellos no querían hacer ninguna medida, nosotros siempre hemos respetado su voluntad. Uh-huh. Pero hace unos 15 días pidieron que intervenga yo. Yo hace muchísimos años que estoy en el gremio y he atravesado muchísimas crisis de Vasali, así que ellos ya me conocen y saben cómo me manejo. Y bueno, fui para allá y se hizo una asamblea, los muchachos decidieron salir afuera a protestar, y hace 15 días que estamos fuera de la planta, con protesta y corte de ruta y todas esas cosas que, bueno, hasta la semana pasada empezamos con audiencia ministerial, y de los cuales ninguna se presentaron. Uh-huh. Hoy estamos con la planta sin producir y con un conflicto de atraso de sueldo bastante, bastante importante.
A ver, estamos hablando de la fábrica Vasali, está donde en FIRMAT, ¿no? Está en Santa Fe.
Fábrica de cosechadoras Vasali Fabril, FIRMAT Santa Fe.
Exactamente, eso te quería preguntar, digamos, fabrican concretamente cosechadoras.
Cosechadoras, sí, cosechadoras Vasali.
Exactamente, bueno, muy bien. ¿Y tiene una planta importante que tiene cuántos trabajadores?
Son tres plantas en realidad, sobre la ruta nacional 33, como menos un kilómetro de largo tiene la fábrica.
Sí.
Y tiene hoy 288 obreros.
Ok. ¿Sí? Y hasta hace tres meses venían cobrando relativamente bien.
Sí, en cuota, o sea, no le pagaban en tiempo y forma, le venían pagando fuera.
Ah, ok, ya venían complicados con eso.
Sí, desde septiembre del año pasado hasta ahora venían pagando fuera de tiempo y forma, nunca pagaron, desde que la familia Marzo agarró en enero de 2024, no pagaron nunca aporte de sindicales ni aporte de obra social, no pagan las cuotas alimentarias de los padres separados.
Y ni siquiera tomaron una determinación como otras fábricas que manifiestan estar en crisis económica por la situación de la actividad. Ayer hablábamos nosotros, o en esta semana hablábamos nosotros con trabajadores de alguna cerámica que te decían, sí, bueno, estamos suspendidos con un sueldo del 80%, o sea, no tomaron ninguna determinación en ese sentido, no paralizaron líneas de producción, ni arreglaron con el sindicato alguna morigeración de la carga horaria, nada, seguían trabajando.
No.
O sea, la fábrica pretendía que siguieran trabajando sin cobrar, básicamente.
5 grados básicamente, y tampoco hicieron un planteo. Nosotros, mira, la Unión Obrera Metalúrgica tuvo siempre la particularidad de aguantar y acompañar los puestos de trabajo. Nosotros siempre pregonamos los puestos de trabajo y acompañamos que las empresas sigan abiertas. Nosotros tenemos la idea de que la empresa que siga abierta después tiene la posibilidad de tomar más trabajadores, pero la empresa que cerró, se cerró para todos. Entonces, siempre hemos sido muy flexibles en eso. La empresa nunca planteó nada. Es más, nunca aparecieron los dueños. El otro día apareció el dueño, lo conocí yo ahí, lo vi, o sea, y no sabía quién era el dueño. Y mirá que yo hace muchos años que estoy en el sindicato y atravesé muchas de Basali. Es la primera vez que viene una gente a Basali y no se quiere contar con el sindicato. Conmigo no se quisieron juntar. Ya vinieron con esa mala intención. Uh-huh. Porque, a ver, yo puedo entender que a veces hay gremios y gremios con patota o no patota, yo no lo sé, no me consta. Pero nosotros acá somos pueblerinos. Yo voy a la calle, me cruzo con la mujer de los trabajadores en el almacén, mis chicos van a la escuela con los hijos de los compañeros.
Pero además sí. Imagino que el representante sindical como ustedes, sobre todo en situaciones y en lugares así donde se conocen todos, deben tener incluso hasta la predisposición de sentarse a negociar, che, bueno, a ver cómo aguantamos la mala, cediendo un poco entre todos, qué sé yo. No creo que haya una motivación de confrontar, porque al fin y al cabo también imagino que ustedes deben tener como objetivo central cuidar el laburo, digamos, ¿no?
No, pero te lo voy a responder con un ejemplo. Basali no paga los aportes del sindicato desde enero del año pasado.
Claro, si ustedes tuviesen una intención de generar conflicto permanentemente, estarían desde aquel momento conflictuados.
Bueno, y ese habla de bloqueo. ¿Qué bloqueo? Yo no le bloqueé nunca una entrada, nunca le bloqueé.
Bueno, ahí está. Ella habla de bloqueo. Cuéntenos ahora qué pasó con esta abogada libertaria, que es legisladora en la provincia de Buenos Aires.
Sí, libertaria, del PRO. Tiene,
bueno, ahora libertaria, es cierto.
Es un panqueque, bueno. Mire, esta mujer aparece el día martes con un video viral diciendo que venía a firmar y venía a la mafia de Aragón y que me iba a realizar una denuncia penal en mi contra Diego Romero. Perfecto. Con la suerte que el día lunes vino el Ministerio del Trabajo acá con una denuncia que seguramente era de ella, esa denuncia, porque después nos dimos cuenta de por dónde venía porque no lo sabíamos. Vino el Ministerio de Trabajo a fiscalizar, el secretario de Trabajo con el fiscalizador y un inspector, porque había una denuncia que estaban las puertas bloqueadas. Recorrieron la planta, la gente del Ministerio, y le dije, pero acá no hay nadie bloqueada, la gente entraba, salía, andaba. No, digo, pero no existe eso, no, una denuncia, no, pará, hagamos algo. O sea, estaba en la asamblea de trabajadores, muchachos, acá la gente del Ministerio de Trabajo, yo me voy a retirar, hablé con la gente, con los obreros, yo me retiré. Los obreros le dijeron, acá no existe ningún bloqueo, acá no existe ningún problema, nosotros salimos a protestar porque nosotros queremos, acá la UON no nos fuerza y no nos empuja nada. Si nosotros nos pagan acá en el UON que valga, nosotros vamos a trabajar. Porque la realidad en cualquier lado pasa eso. ¿A qué trabajador va a ir a increparlo si el que trabaja está cobrando? Te sacan a bolsazo. Bueno, entonces, hasta ahí estuvo todo bien, hicieron el acta, yo me quedé con un acta, la tengo yo en mi poder. Bueno, la guardé. Resulta que al otro día sale diciendo que estaban a puerta de cantón y mi abogado, Pablo Serra, que es el profesional letrado del sindicato, le contesta con la foto del acta diciéndole, asesorate mejor. Primero, va a salir en una pyme, como estás diciendo, asesorate. Y segundo, acá tenés el acta, no hay ninguna puerta bloqueada, ni venía a hablar con los trabajadores. Pues. No, la mafia sindical y Romero. Y después resulta que se enteró que hay un compañero que tengo yo trabajando, que es mi hermano como administrativo, y ahora somos la mafia de los Romero. Así que estoy yo y mi hermano los dos imputados por la denuncia que puso esta mujer, lo cual no me preocupa para nada.
Uh-huh. Y ustedes interpretaron esto como una provocación, digamos, en el contexto de esta situación que nos comentaba.
Resolverlo. No vino a resolver el problema, vino a provocar. Uh-huh. Nosotros lo sabemos. Pero a mí no me preocupaba porque yo tengo las cosas bien claras y sé que la gente sabe quién soy y yo sé quién es la gente. Entonces me quedé tranquilo. Bueno, hizo todo un acto inmediático hasta el día jueves y el día jueves vino. Primero, a la mañana arrancó, que recién me levanto, ahora voy para firmar, que esto que el otro pasó por mi cuerda, dejó todas las denuncias que tenía que radicar, y después vino a firmar y la ratificó en firmada, la denuncia penal, en mi contra, en contra de mi hermano, que es Cristian, y en contra de un delegado, pero en un delegado en especial y renunció a los otros 5 delegados también. ¿Sí? Todo viral, todo lindo, toda una hermosura, los videos que hacía, la verdad que para empezar estuvo simpática. Fue a la planta y la gente lo estaba esperando. Los obreros afuera de la planta con las mujeres, con los hijos. Y esta persona empezó a hablar pavada. Y ya los obreros la estaban esperando y ahí no estaba la voz, no peleó conmigo, peleó con los obreros, con el que aprieta la tuerca, con el que se engrasa la mano. Mm. Ahí no había dirigentes sindicales, ahí no había patota gremial y toda la pavada que está diciendo. Y luego empezó, no, porque yo tiene que trabajar, no, pará, no, porque yo el jueves a las 11 de la mañana me agarré con el Fulán. Y la gente le dijo, ¿qué es Fulán? ¿Qué won? ¿Qué nos importa a nosotros la won, a ver Fulán? Pagano, a nosotros queremos que nos paguen, a nosotros no nos importa, nosotros no tenemos nada que ver con el gremio. Acá no es un problema gremial, acá es un problema netamente de salario. ¿Qué tiene que ver el gremio? Nosotros somos empleados basales, le dijeron, no somos empleados de la UON.
Claro.
¿Qué respuesta nos trajiste? No, tienen que trabajar porque si no trabajan no hay plata. ¿Cómo que trabajan? Y las máquinas que salieron y los meses que trabajamos, ¿quién nos va a pagar? No, miren, si no trabajan no hay plata, la fábrica cierra. ¿Para qué?
Y ahí que...
Ustedes han visto los videos, sí. Miran cómo la sacaron. A bolsazo la sacaron.
Bueno,
son obreros. Ahí, yo quiero que quede claro, esta gente que ustedes vieron peleando ahí, son todas, ustedes lo han visto, gente con ropa de grafa, zapatos, son obreros, no hay ninguna patota occidental. Y aparte quería decir, acá es un pueblito de 20.000 habitantes, qué patota. Claro.
Diego, nos interesaba dialogar con vos justamente para tener claro a ver qué había pasado, por esto que vos decís, ¿no? Bueno, no fue con ella con una propuesta para poder activar que le paguen los salarios que corresponden, sino que en realidad fue a rosquear en contra de los gremios. Claro.
Vino a vender humo, como venden todos ellos, humo no le resuelven el problema claro. A nadie.
Diego, Bien, te agradecemos y obviamente vamos a cualquier información que haya, porque de fondo acá lo importante es que se resuelva el conflicto y que le paguen los salarios a los obreros, más allá de esta circunstancia, aunque nos interesaba aclararla. Te agradecemos mucho esta charla y vamos a estar atentos a lo que suceda, ¿dale?
Muy bien, la semana que viene habrá noticias seguramente.
Dale, gracias, buenísimo.
Gracias.
Diego Romero, secretario general de la UOMRA de Firmat. Firmat es la empresa en la cual, bueno, hoy hubo una disputa con esta legisladora porque, bueno, no fue a ofrecer soluciones, sino que fue a rosquearla en contra del gremio. La sacaron rápido.
Sí, fue tenso el momento.
Del lugar.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia. El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad te informa que este 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires. Deben hacerlo todas las personas mayores de 16 años. Recordá que existen medidas de accesibilidad. Podés usar el cuarto oscuro accesible y pedir voto asistido. Encontrá más información y dónde votas en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. El derecho a votar no admite barreras. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Se juega el Clausura 2025 y el mejor fútbol lo vivís en Provincia.
Sábado 30 de agosto,
desde las 16.
El Pincha quiere seguir arriba en su zona y visita al Ferroviario santiagueño.
Sentí la emoción del encuentro
con Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa.
Central Córdoba, Estudiantes, por la séptima fecha.
Sábado 30 de agosto,
desde las 16.
En Provincia. El repaso. Si el día te llegó de las narices hasta acá,
el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más por Radio Provincia.
Épocas, Albino.
No, esta ya, cuando en mi época esta ya había pasado. Esta era más de tu época, digamos.
Esta era la que
era me suena medio bolichero, ¿no?
Sí. Bueno, rock bolichero. Acá nos subíamos al parlante a bailar. No, mentira. Qué cosa, ¿no? Estaba mirando Manuel Adorni, hace un ratito publicó, como parte de la agenda de hoy, empiezan a aparecer cada vez más audios y hubo un audio que trascendió con la voz de Karina Milei, ¿no?
Sí, hubo dos audios que trascendieron con la voz de Karina Milei. En uno de ellos están subtitulados porque se escucha, evidentemente fueron audios robados.
Sí, sí, sí.
En el contexto en donde ella se supone que hablaba frente a un auditorio, frente a gente que laburaba con ella y demás. En uno dice algo así como que, bueno, no es momento para pelear, claro, nos tenemos que estar todos unidos. Era como que estaba arengando la unidad entre la gente que trabajaba con ella. Y en otro dice algo así como que, bueno, yo vengo a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de acá, de la Casa Rosada, con lo cual... No sé, pero eran audios robados literalmente, modo ambiente, se escucha medio en el fondo la voz de Karina, a tal punto que tuvieron que subtitularlo para que se entienda bien.
Sí, no eran audios, o sea, no tenía mucho sentido la difusión de esos audios, porque la verdad que
no tenía mucho sentido.
No marcaba más que lo que ella es, que es armadora política.
Ese es un gran problema. Ese es un gran problema, digamos, que deberíamos, digamos, poner algún límite en ese sentido, ¿no? Claro. Porque empiezan a trascender audios que tienen que ver con una cuestión, digamos, reuniones del ámbito privado, si vos querés.
Reuniones partidarias, es como, no tiene mucho sentido. ¿Para qué queremos enterarnos de algo que ya suponemos, ¿no? Una dirigente que está, o una figura central, porque es mano derecha de su hermano el presidente, armando, o por lo menos hasta ahora. Bueno, Manuel Adorni publicó, el vocero, ¿no?, del presidente. En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei, si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada.
Sí, es gravísimo, pero a ver, lo que está claro también es que evidentemente el que grabó eso es alguien del equipo de Karina Milei. Sí.
La difusión de estos audios a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral. Lo que publica Manuel Adorni mezcla, como suele hacer, porque una cosa es que está muy bien denunciar y decir, che, si esos audios son reales y se grabaron en la Casa Rosada, ahí se tiene que investigar. Ahora, ¿qué tienen que ver con los otros audios, que son de Españolo, que ellos mismos terminaron confirmando que eran verídicos?
Claro, porque mezclan todo en el sentido de que, bueno, todo entra... A ver, lo que yo creo que hay que dejar definitivamente claro...
¿Qué tiene
claro
que ver en la campaña de la
provincia? ¿Puede haber alguna intencionalidad política de que esos audios aparezcan en el contexto de una campaña? Puede haberla.
Claro,
¿qué sé yo? La verdad es que no tengo certeza, pero tampoco lo puedo negar. Porque además es bastante habitual que ocurran este tipo de cosas en procesos electorales. Independientemente de esa cuestión, lo que está claro es que los actores protagonistas de los audios del escándalo... son funcionarios del gobierno,
claro,
de estrechísima relación con el presidente, de una vinculación extrema a tal punto que ni siquiera con el resto de los funcionarios se reunía o veía tanto como lo veía a Spagnuolo. Y hablando entre ellos de situaciones que se generan en el gobierno, con lo cual vos podés reprochar el momento en el que aparecieron. Lo que no podés hacerte el distraído es en la gravedad de las cosas que se conocieron a partir de esos audios.
Claro.
Me da la sensación, ¿no?
No, y además Adorni no habló en ningún momento de la mención de Karina Milei en los audios de Spagnuolo, sindicándola como la que se encargaba de orquestar todo el proceso de coimas, y ahora resulta que por dos audios sale y habla, digo, o habla siempre o no hablas. Bueno, hay una intencionalidad allí de relacionar los audios con la campaña, pero marcando siempre desde el peronismo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esa instancia, ¿no? En este contexto. Y además, bueno, vamos a mencionar rápidamente Corrientes. Este domingo elige gobernador y legisladores provinciales. Va a ser la única elección al Ejecutivo que se va a observar. Corrientes tiene un sistema distinto al de la provincia de Buenos Aires y similar a la nacional, porque tiene la posibilidad de un balotaje, ¿no? Si vos sacás más del 45%, ahí y una distancia de 10 puntos con el opositor inmediato, no necesitas ir al balotaje, pero si no llegas a ese porcentaje y no hay tanta distancia, sí. Con lo cual, las encuestas y el clima allí en Corrientes indica que está muy cerca de un balotaje. Recordemos que el actual gobernador Gustavo Valdés, del radicalismo, un radicalismo medio caudillo, si bien tuvo algunos acuerdos con Milei en el marco del Congreso, es una cosa más, se posiciona Gustavo Valdés más como un caudillo en su provincia. Y va su hermano, el intendente de Ituzaingó, de allí de Corrientes, Juan Pablo Valdés, como el candidato. Lisandro Almirón es el diputado nacional, conocido bastante porque ha tenido momentos de bastante violencia en el propio recinto, es el candidato de La Libertad Avanza. Y el peronismo lo tiene a Martín Ascúa, que es el intendente de Paso de los Libres, como candidato, y además va en fórmula con el masista César Lescano. Ascúa es muy cercano o ha tenido la venia siempre de Cristina Fernández. Dicen que no le va mal en el porcentaje de votación y por eso se especula con que el hermano del gobernador, el candidato, podría no llegar a esquivar el balotaje y entonces allí pintaría de otro color. El candidato libertario, algunos dicen que está en tercer lugar, otros dicen que está bastante más distante.
No, tercero o cuarto lugar, ¿eh? Sí, tercero o cuarto lugar. Yo creo que está
Colombi
también. Sí, yo creo que está, sí, con Colombi, digamos, yo creo que está más cerca del cuarto lugar, digamos, ¿no? A ver, vos tenés a Valdés, el hermano del gobernador.
Claro.
Que aparece ahí medio, después tenés el candidato del peronismo, después está el ex gobernador,
claro,
Colombi, y recién después aparece. Yo creo que va a ser una elección compleja, complicada, que se la jugó Lule para ver si podía sumar de alguna manera. Habrá que ver cuál es el resultado de lo que pase el próximo domingo, pero va a quedar muy marginado. Hoy se conoció, ya no tenemos tiempo, pero seguramente el lunes lo vamos a ver, algunas encuestas en Córdoba que son catastróficas para La Libertad Avanza, ¿eh?
Sí, sí.
Que reposicionan súper bien a Schiaretti, ahí tenés a De la Sota, que bueno, ahí se juntan, digamos, se sacan fotos votos entre ellos y demás, pero que al candidato de La Libertad Avanza lo deja recontra marginadísimo.
Exacto.
Bueno, nos despedimos, Sabri.
Nos despedimos. Nos vamos, buen fin de para todos. Nosotros volvemos el martes, ¿eh? No tenemos programa porque viene el fútbol, pero el martes volvemos con todo.
Bueno, gracias a todos por estar. Sigue el informativo, como siempre, la voz de mi amigo, el Tincho Martín Castro.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?